Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este primer viernes del mes de marzo. Gracias como siempre por acompañarnos en este tiempo de radio en el que cada semana desde este momento y hasta la medianoche vamos a analizar la actualidad de la vida de la Iglesia en estos días en España y en el mundo. Y estamos con ustedes, con Antonio Mora en el control de sonido y con Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, en los temas que hemos preparado, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales que les avanzamos. Un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Es muy fácil, estamos en las redes sociales. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí está para recoger todos sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios. Tenemos para ustedes algunos ejemplares de El nombre de Dios es misericordia, de la editorial Planeta Testimonio, que recordamos es el libro entrevista del Papa Francisco con el vaticanista Andrea Tornielli, en el que el Papa desgrana los motivos que le llevaron a convocar este año santo de la misericordia en que nos encontramos a partir de algunas experiencias de su propia vida. Corrupción, justicia, misericordia, el mundo del dolor y la pobreza, todo eso desfila a través de las páginas de este libro, que se lee muy bien, con palabras sencillas, con ejemplos que el Papa pone y recoge de su propia vida, de su propio testimonio, y que nos sirven para enfocar mejor, para vivir mejor este año de la misericordia. El nombre de Dios es misericordia, que recordamos publicaba la editorial Planeta Testimonio. Dicho esto, les presento a nuestros invitados, nuestros contertulios de esta noche, aquí en los estudios en COPE Madrid. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, Faustino, oyentes, buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida, muy buenas noches también.
Buenas noches, Faustino.
Y en Valladolid está Javier Burrieza, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bien, hechas las presentaciones, vamos a comenzar, si os parece, recordando dos noticias, dos temas de la actualidad de este viernes, bien diferentes, la cara y la cruz, digamos, de dos noticias de la actualidad religiosa que conocíamos este mediodía. La primera, la buena noticia, que el Papa ha firmado el milagro por la intercesión del Beato Manuel González, que lo convertirá en santo. La fecha se fijará el próximo 15 de marzo. Recordamos que Manuel González García fue obispo de Palencia, obispo de Málaga también, que fundó las misioneras eucarísticas de Nazaret, y que el milagro de la curación inexplicable en el año 2008 fue el de una mujer de Madrid que sufría un linfoma agresivo. También se reconocían hoy, por cierto, las virtudes heroicas de la religiosa española María de las Nieves Sánchez, religiosa profesa de las Escuelas Pías, que murió en 1978 y que está, por lo tanto, ya desde ahora camino de la beatificación. Esa es la cara positiva de la noticia. La negativa: los 16 muertos en la ciudad yemení de Adén en un atentado de grupos extremistas contra una residencia de ancianos de una fundación de la Madre Teresa de Calcuta. Han fallecido 4 religiosas, 2 eran ruandesas, otra de la India y una más de Kenia, mientras una quinta, la superiora de la congregación en ese lugar, ha sobrevivido al esconderse en una despensa. Recordamos un país, Yemen, con un conflicto que continúa entre dos bandos rivales, con grandes faltas de seguridad, en fin. Ahí tenemos la cara negativa de esta jornada a manos de algunos extremistas que, por cierto, acusaban a la fundación, a ese asilo de ancianos de la Madre Teresa, de hacer proselitismo cristiano. En fin, Jesús, vamos a empezar por la buena noticia, si te parece.
Porque hombre, la verdad es que la buena noticia tiene algún punto de conexión con la segunda, en la medida en que son religiosas misioneras de la caridad, y entre los santos de este año de la misericordia, con toda seguridad vamos a tener a Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre, y lo has dicho, se va a anunciar el 15 de marzo. Uh-huh. Bueno, pero es que va a haber más, entre otros, este obispo español que muere, atención, en 1940. Es que los estamos tocando, como la sierva de Dios, la Escolapia Nieves Sánchez, que muere en 1978. Esta santidad tan próxima ha de ser para nosotros una verdadera interpelación. ¿Quién era Manuel González García? Bueno, lo has dicho, era un cura sevillano, fue cura en la archidiócesis de Sevilla, el célebre arcipreste de Huelva. Huelva es obispado desde hace 60 años solo. Y luego, bueno, lo nombraron obispo de Málaga. Durante la República tuvo que ser destinado trasladado a Palencia, donde muere, vamos, propiamente muere en Madrid, donde está enterrado en Palencia, al lado de la capilla del Santísimo. Y es que es el obispo de los sagrarios abandonados. No dejéis huérfano a Jesús. Es una llamada a la Eucaristía que además parece como si fuera elegido el día en que el Papa ha firmado el decreto de su milagro en el día de la jornada eucarística 24 horas para el Señor.
Que es de lo que vamos a hablar ahora, efectivamente.
Y efectivamente tiene como fundadoras las misioneras eucarísticas de Nazaret y un grupo laical que ya cada vez existe en menor medida que se llaman las Marías de los Sagrarios. Y este año viene con más santos. Viene, por ejemplo, con el cura Brochero, que también se hará anunciado en el 15 de marzo, o nuestra querida María Teresa Conte enseguida va a conocerlo, a los 14 años asesinado.
Gracias por la dedicación, dedicatoria.
Asesinado en México durante la cristiada, la guerra cristera, Manuel Sánchez, de 14 años.
José Manuel.
Yo aquí para estos tres y alguno más que hay casi daría esta fecha, pero bueno, esto...
Lo dejo caer.
Segunda quincena de octubre, 16 o 23.
Bueno,
y
pues...
de Yemen, venga, Javier o Teresa.
Pues un nos deja para más difícil. Nos deja para más... Pero yo conectaría una cosa más. Es que también... Este obispo Manuel González, y conectándolo con Yemen, pues Manuel González tuvo que huir de su casa en Málaga, de su palacio episcopal, en unas dramáticas jornadas en 1931. Entonces nos encontramos que en Yemen ha podido esconderse o huir solamente la superiora, y que precisamente estas cuatro monjas, junto con otras de las víctimas, pues son de los que atienden a los pobres entre los pobres. Y efectivamente, pues son países en los que se produce esa violación continua contra la libertad religiosa, ¿no? Es una asignatura pendiente todavía en el mundo de hoy en muchos aspectos, no solamente en lo físico, sino también en las palabras y en los gestos.
Comenzábamos por estas dos noticias, efectivamente, que son los dos temas de la actualidad de hoy, pero la actualidad de hoy, más importante, digamos, de alguna manera, porque abarca desde esta tarde hasta mañana, aproximadamente, es la celebración de estas 24 horas para el Señor. Es el tercer año que se celebra, en este caso concreto, en el año jubilar de la misericordia. Se celebra en todo el mundo, también en muchas iglesias y conventos españoles, con esa invitación del Papa a la adoración, al sacramento de la reconciliación, con las iglesias, muchas de ellas abiertas a esta hora y durante toda la noche de forma ininterrumpida, y en concreto en Roma esta tarde el Papa ha presidido una ceremonia del rito de la reconciliación. Bueno, de hecho él se ha confesado y después ha confesado también a unos cuantos fieles allí en la Basílica de San Pedro, y ha tenido unas palabras, una pequeña homilía hablando un poco del sentido de esta jornada que podemos repasar ahora.
Bien, pues es una jornada que se va consolidando, viene dada por él, por el mismo Francisco, en la Misericordiae Vultus, abunda en la necesidad de intensificarla este año, el año de la misericordia. El año pasado, precisamente, se celebró el día 13 de marzo, el día de su segundo aniversario de la elección pontificia, y el día del anuncio del jubileo de la misericordia. Bueno, pues este año, ¿qué ha dicho el Papa, aparte de confesarse y confesar? Bueno, pues el Papa nos ha llamado a los sacerdotes a que, además, como ya hizo el año pasado y el anterior, doble sesión. Primero, en un congreso a penitenciarios, esta mañana los reunió, me parece que en la Sala Regia, o en la Sala Clementina, da igual, uno de los espacios de los palacios apostólicos, y luego, pues esta homilía en una liturgia penitencial. Y nos llama a los sacerdotes, a los confesores, a no echar para atrás a los fieles, a no ser un tapón para que la gente, empezando por nosotros, nos confesemos, a que seamos canales, cauces. De nosotros no somos la fuente de la misericordia, pero sí Dios ha querido, digo nosotros, está hablando un cura, como sabéis, pero por nosotros sí discurre esa agua del sacramento del perdón. ¿Podemos ser tapón?
Y a veces, y peor.
Bueno,
se puede ser peor que tapón, Jesús.
Bueno,
no, yo creo que es tan importante el sacramento de la reconciliación, tan importante en la vida de fe y en la vida de los laicos, ¿no? No, no, no más o menos que en la vida de los sacerdotes. Lo que pasa es que vosotros administráis ese sacramento y nosotros no, ¿no? Entonces, y además yo no puedo, tú hablas como sacerdote y yo solo puedo hablar como mujer laica. Pero digo, es tan importante en lo que es el crecimiento espiritual, la relación con Dios, la relación con el resto de los sacramentos, la relación con la Eucaristía, que yo creo que es especialmente de agradecer que el Papa le preste tantísima atención, incluso esta semana nos haya recordado que él echa de menos confesar. Hemos visto a los papas confesarse públicamente, o sea, la imagen la hemos visto, se la vimos a Juan Pablo II, quiero decir, les hemos visto, ¿no? Pero es verdad que Francisco le pone un acento especial. Creo que él es muy consciente del papel privilegiado que el sacramento tiene en la vida de fe, en la vida espiritual de los laicos. Y en este sentido, como yo siempre digo que al Papa le gusta más la autocrítica que la crítica, y eso es algo que yo creo que es bueno y es sanísimo, pues oye, está bien también, ¿no?, que los sacerdotes penséis en ese tesoro que tenéis en las manos, penséis en que podéis ser facilitadores, pero al mismo tiempo también dificultar enormemente la relación con Dios, que en la confesión se puede llegar a manchar el nombre de Dios, según cómo se maneje ese sacramento, según cómo se maneje el alma del que se está confesando, porque es que ahí estáis tocando lo más sagrado, que no es solo la conciencia, sino también el alma. Y en ese sentido yo creo que es bueno que en la Iglesia hablemos con mucha transparencia de lo que significa de verdad todo esto, ¿no?, y de cuál debe ser exactamente la relación que un sacerdote debe mantener en el ejercicio del sacramento de la reconciliación con un laico cuando este se está confesando.
No, un laico o un sacerdote.
Bueno, pero yo te digo, yo hablo de mí porque no puedo hablar otra cosa.
Pero que es que los primeros que tenemos que confesarnos, y esa es la célebre foto del Papa confesándosele el primero, somos los curas.
Sí, pero la cuestión no está en el deber de confesarse.
No,
sino
yo no
en
te
el
digo,
ejercicio
no
y en el
digo,
manejo de
yo
ese
no
sacramento.
Digo el deber, pero también es importante. Y en relación sí, bueno, con el manejo, yo puedo transmitir mi experiencia como penitente y a la vez como penitenciario, como confesor, mi experiencia es siempre de acogida. Lo ha sido en los casi 50 años que llevo confesándome, porque hice la primera comunión con 5, con 7, con lo cual pues es fácil deducir la edad que tengo, ¿no?
Javier.
Venga, Javier, y como y en mi relación como cura,
que
igual.
Sí. Yo abundo en lo que en las cuestiones que ha dicho Teresa, porque no es un sacramento que esté precisamente en los momentos más álgidos y más de moda, porque cuesta mucho acercarse a las personas, cuesta mucho porque es desnudarse también, desnudar ese alma, y se necesita pues encontrar esos puntos de acogida. Jesús nos dice que Él nos acoge. Yo desde luego me pilla un poco lejos acercarme a Jesús desde Valladolid.
Pero tienes al Jesús auténtico, lo tienes en cualquier otro sacerdote
sí.
de Valladolid.
Sí, pero vamos, yo hablaba de ti, ¿eh? Yo hablaba en este momento de ti. Pero sabes tú perfectamente que esto no siempre pasa, que todos tenemos experiencias pues más o menos positivas y negativas, pero para eso también hay muchas posibilidades de elegir, ¿eh?
O sea, que totalmente tampoco, de acuerdo contigo.
Vamos a encontrar en eso la disculpa perfecta para no acercarse al confesionario.
Incluso fíjate donde hay posibilidades, como puede ser una ciudad, o puede ser, por ejemplo, un templo aptísimo para las confesiones, que son las catedrales, es praxis más que recomendada, y que de hecho se cumple, el que aparezca de manera pública en el tablón de anuncios no solo el horario de confesiones, sino quién es el confesor que va a estar sentado de 6 a 7 de la tarde los jueves.
Con lo y luego cual también sabéis, y luego también sabes que es en esto la dedicación del clero diocesano es muy importante, pero también la del clero regular.
Claro.
Y en ciudades pues como por ejemplo Valladolid, donde vivo yo, pues hay muchos templos que están dirigidos o por jesuitas o por dominicos o por carmelitas, en las que la confesión es una constante, porque si hay un párroco y está en ese momento oficiando la misa, pues que a mí es una cosa que no me gusta, que la gente se confiese cuando
sí, pero bueno, también hay que entender que
aprovecha para ir a misa y aprovecha para práctico. Confesarse todo en media hora, pues me parece.
Bueno, tampoco vamos ahora, Javier, bueno, yo, a
a criticar a los que aprovechan precisamente para confesarse durante la Eucaristía.
En ese sentido...
Bueno, pues se pierden algo.
Sí, el ideal no es que la confesión sea durante la misa, pero si durante la misa hay un confesor y el penitente quiere confesarse, yo creo que no podemos negarle esa oportunidad.
Ah, no, por supuesto.
Pero ciertamente, no es lo recomendable. No, que hilando, Javier, con lo que dices, es que es noticia también de hoy, y en ese sentido, bueno, pues además está muy cerquita de donde están los estudios de COPE, en lo que cabe en Madrid, claro. Oye, ¿qué sería de Madrid sin la iglesia de Jesús de Medinaceli y de los capuchinos? Noticia hoy por el más de medio millón. Ahora está abierta ahora esa iglesia y ahora estoy seguro que hay gente confesando. Es templo.
Bueno, 10.000 personas han pasado por Valladolid por Jesús Nazareno, también.
También hoy mismo.
Es que nosotros somos más pequeñitos.
Yo he estado esta mañana...
Pero también es un viernes muy importante. Este viernes...
Es el primer viernes de marzo.
Y es muy bonito también que haya coincidido, porque el primer viernes de marzo... En muchos lugares donde hay tanta tradición de cuaresma y Semana Santa, como ocurre en Valladolid o como puede ocurrir en Madrid, pero en Valladolid pues es el besapié de Jesús Nazareno. Y yo esta tarde he estado allí en la Eucaristía que ha oficiado el Cardenal Blázquez, y impresionaba, porque era imposible parar la cola en el transcurso de la Eucaristía, impresionaba la cantidad de gente que llegaba, y gente muy joven, y la cantidad de velas que había allí. Entonces hoy es un momento, es un día especialmente de oración, de adoración, y la adoración, la Eucaristía, como bien decía Teresa, el sacramento de la penitencia, todo está tan unido. Yo creo que sí que estamos viviendo un momento de también de intensa espiritualidad, porque algunas veces cuando a los cristianos nos dan fuerte, también reaccionamos.
Ya. Bueno, si quieres dos apuntes, Faustino, al hilo del conjunto, no ya por abundar en un tema que yo creo que hemos expresado con claridad unos y otros. El confesor del Papa es un franciscano de Zamora, un tal Manuel Blanco. Se confiesa el Papa habitualmente cada 15 días.
Cada 15 días, sí.
Y en segundo lugar... decía, no sé si era Javier o era María Teresa, que el Papa añora confesar. De hecho, fijaos, entre las
lo ha dicho él.
Entre las incorporaciones que ha añadido a sus visitas pastorales en Roma, en las parroquias de Roma, pide un rato para poder confesar.
Ahí queda eso.
Pues es una imagen muy significativa, porque precisamente tampoco es cuestión de hablar de los hijos de uno, pero mi hija el otro día me dice... Papá, y entonces el Papa es que se confiesa. Digo, claro, hija, pues ¿cómo nos iba a confesar? Entonces, a los niños pequeños, esta imagen, también en su fe sencilla y de iniciación, les marca tremendamente. Me imagino que también a los adultos.
Por supuesto. Por supuesto.
Franciscano Manuel Blanco es el actual confesor del Santo Padre.
Que conste. Bien, vamos a avanzar un poquito porque tenemos esta jornada que se está celebrando, que mañana finalizará, como decimos, en toda la iglesia del mundo, también en muchas iglesias españolas de nuestras diócesis, de nuestras parroquias. Vamos a recordar también que hace esta semana se han cumplido los 50 años de la creación, de la puesta en marcha de la Conferencia Episcopal Española. Va a haber actos previstos, pero más adelante, en junio, en octubre, se están preparando un par de congresos, pero vamos a recordar que el pasado martes 1 de marzo fue, en este caso en 1966, a las 12:25 del mediodía, tenía lugar la constitución oficial de la Conferencia Episcopal, porque se celebraba la primera reunión, la primera asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, del 26 de febrero al 4 de marzo del 66, aquí en el Pinar de Chamartín, en la Casa de Ejercicios de Madrid. Ahí fue elegido como primer presidente el cardenal Quiroga Palacios. A partir de ahí pues se celebra esa creación, constitución oficial de la conferencia, y bueno, pues tenemos ya esos 50 años de historia, que parece que fue ayer, pero fue pues inmediatamente terminar el concilio. En algunos sitios ya estaban medio funcionando las conferencias episcopales o algo parecido, y aquí pues son 50 años de historia, de los cuales, Jesús, hemos vivido de cerca, pues yo llevo por lo menos 30, o sea que llevo por lo menos 60 asambleas plenarias echando cuentas.
Bueno, pues yo llevo exactamente 24 en la cocina. En la cocina de Añastro, de un modo u otro.
Y en esos años...
De ellos, 9 muy en la cocina, ahora en otra posición.
Y desde dentro, desde fuera, ¿qué balance, qué luces, qué sombras podemos aportar o analizar desde aquí, ahora mismo?
Mira, como definición, así sencilla, coloquial, un poco tópica, pero que yo creo que es muy gráfica, si no existieran habría que inventarlas.
Eso es, estamos de acuerdo.
Habría que inventarlas. Yo creo que es un magnífico servicio. No es una confederación, no es una multinacional de las diócesis españolas. Es un organismo de algo que no suele existir tanto en la vida civil, pero que a lo mejor por ello es más necesario todavía. Es un instrumento de coordinación, de servicio, de comunión y de animación. Y luego, pues en un mundo como el nuestro, donde hay una fragmentación evidente, bueno, ¿qué le vamos a decir a nuestros oyentes que acaban de oír la historia interminable de una aventura llamada investidura, ¿no? La fragmentación universal, ¿no? Entonces, qué bueno es que haya, no me refiero solo a voz mediática, a voz comunicativa, sino a voz de conjunto, más común en los grandes temas, en las grandes interlocuciones, y es a través de la Conferencia Episcopal Española. De hecho, fijaos, tiene un nombre. Tú dices, voy a la calle Añastro, por ejemplo, en un taxi, y te dice, ah, la Conferencia Episcopal. O al revés, dices, voy a la Conferencia Episcopal, ah, sí, calle Añastro. Quiero decir que se ha hecho un nombre, tiene una entidad. Y bueno, y es, pues, es muy interesante, lógicamente, el si revisáramos cómo ha habido documentos que realmente han marcado de una manera tan importante. Pensemos en los años de la transición, María Teresa.
Bueno, y antes.
Y antes.
Pensemos en eventos importantísimos que han tenido a la Conferencia Episcopal, pues muy al pie del servicio, de la tarea que debe cumplir la Iglesia. Pensemos en las 5 visitas apostólicas de Juan Pablo II, a las 3 de Benedicto XVI.
Y sobre todo también, hablando con, en este caso con Javier, el servicio que la Conferencia presta a los obispos, porque los obispos, en ellos solamente manda el Papa, trabajan en su diócesis, pero los planes pastorales también sirven mucho para articular después el trabajo diocesano.
No, claro que sí, claro que sí. Yo creo que a pesar de todas estas, de todo este servicio clarísimo, y además solamente hay que repasar la nómina de los presidentes de la Conferencia Episcopal, los que han sido sus vicepresidentes o sus secretarios, pues grandes nombres del Episcopado Español, ¿no? Y ahora que le tenemos tan cerca, en mi caso,
sí,
pues
sí,
en Valladolid, y de una forma tan sencilla, ¿no? Y yo no sé cómo, además no sé cómo lo puede hacer de estar en tantos sitios al mismo tiempo. Pues sí que es bueno que la Conferencia Episcopal pensase cómo acercarse a la sociedad y cómo que la sociedad y que los católicos la conociesen mejor. Quizás tenemos que intentar conocer más esos documentos, leerles un poco más y también acercarlos al católico de a pie, ese que tanto siempre os digo yo cuando intervengo, ¿no? Que se entere ese católico de a pie de lo que los obispos han dicho, porque algunas veces los medios de comunicación pues solamente nos comunican los problemas, los grandes problemas o las grandes controversias de la Conferencia Episcopal,
sí, pero
con
tú,
respecto a la sociedad.
Pero tú imagínate si ya sí llega difícil luego el mensaje al católico de a pie, que es al fin y al cabo el que ha de mandar en toda la actividad y misión de la Iglesia. ¿Qué sería si no hubiera esa voz centralizada, por llamarle de alguna manera, esa instancia, esa referencia, que es la Conferencia Episcopal? Que me quedo magníficamente con lo que dices, Javier, que me apuntaría el reto si yo estuviera ahora en un cargo de ejecutivo dentro de la Conferencia.
Yo, de todos modos, creo que en este momento preciso es bueno mirar hacia atrás y recordar que, de alguna manera, la normalización de las relaciones entre la Iglesia y la sociedad, entre la Iglesia y la comunidad política o el Estado, como queramos decirlo, en la más reciente historia de España, la actualización o la normalización también de la vida eclesial, la recepción del Concilio Vaticano II y de las grandes enseñanzas del Concilio, han sido en España fundamentalmente gracias a la Conferencia Episcopal. Es verdad que los primeros momentos eran de titubeo, pues porque, a ver, nos vamos a rasgar las vestiduras. Los obispos españoles, los que estuvieron en el Concilio, pues muy, muy, muy en la línea del Concilio, la mayoría no estaban, ¿no?
Más bien, ¿no?
Y entonces, bueno, pues eso creó problemas en un primer momento, pero realmente, cuando hoy uno mira para atrás, la Conferencia Episcopal Española ha tenido un papel fundamental, fundamental, en la transición a la democracia en España. Y no por ser una fuerza en paralelo, no por ser un contrapoder, no por actuar políticamente, sino precisamente para actuar desde el ámbito de lo doctrinal y de lo pastoral. Es decir,
que cuando se analiza el papel de la Iglesia Católica en España en la transición a la democracia o en la preparación de la transición a la democracia, la Conferencia Episcopal Española tiene un lugar fundamental. Y esa historia es bueno que los católicos también la conozcamos. Que conozcamos el papel que esa institución ha tenido, precisamente, por un lado, de recepción de las enseñanzas del Concilio, de normalización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en todo el tema de la renuncia y los privilegios, que me parece que es algo fundamental.
Sí, acuerdos iglesias.
Fundamental.
Que es marco, el marco es el mismo, el marco es la transición. De hecho, creo que
sí, esos dos nombres. No, esos que iba dos a decir nombres, que perdonar. En esos años que decía María Teresa, esos dos nombres tan importantes, desde el año 1971 hasta el 87, que lo ocupan dos grandes hombres del episcopado y de la Iglesia, que es Vicente Enrique Tarancón y Gabino Díaz Merchán, don Gabino, que tenemos la suerte de tenerle entre nosotros todavía, ¿no?
No, entonces, yo simplemente iba a añadir que, como los oyentes de la Linterna de la Iglesia lo han tenido hace poco con entrevista con Faustino, un testigo excepcional de lo que estamos hablando es don Fernando Sebastián, con un libro de memorias que ha escrito, bueno, pues en el que nos da una serie de claves en
con
la
esperanza.
Que con esperanza. No, por supuesto, incluso yo lo he entrevistado hace poco y le pedía que me explicara, bueno, yo lo entendí perfectamente lo del con esperanza, pero había pregunta expresa a esa esperanza que yo le dije, tenía que estar escrita en el libro con mayúscula. No, simplemente por añadir en que para que se hagan una idea hasta qué punto la Conferencia Episcopal Española juega un papel decisivo en la transición, que en las vísperas de morir el anterior jefe del Estado, el último que se ha muerto, es decir, Franco, para llamar a las cosas por su nombre, le pasan al cardenal Tarancón un protocolo de cómo va a ser la actuación de la Iglesia en los funerales.
Sí,
y el cardenal Tarancón, con sus asesores, dice, el plan que nosotros como Iglesia, como instancia independiente, que tiene un servicio propio, con todo el respeto del mundo, es este. ¿Cuál de los dos se hizo? El que dijeron los obispos.
Pues ahí queda y ahí consta, y vamos a dejar de hablar de la Conferencia Episcopal, porque como digo, en junio tendremos más Conferencia Episcopal, más aniversario, 50 años, un congreso al que se espera, decimos también, recordamos la presencia del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en este caso para el mes de octubre, y ahora en la Linterna de la Iglesia, con Jesús de las Heras, con María Teresa y con Javier Burrieza, vamos a saludar a José María Rodríguez Olaizola. ¿Por qué? Pues porque hay una iniciativa que está de cumpleaños. Mañana cumple o celebra sus 50 años la iniciativa Rezando Voy, que celebra pues 5 años de presencia en este caso en la red, porque es a través de donde circula. Ahora nos lo contará el protagonista. En estos momentos cada día llega a 350.000 descargas, llega a 150 países, la mayoría de ellos, un 60% de Hispanoamérica. José María, muy buenas noches, bienvenido a la Linterna.
Hola, muy buenas noches, encantado de estar por acá.
Cuando empezasteis esto de rezandovoy.org, hay que decirlo todo, esto de rezar por internet, ¿cómo se veía?
Bueno, yo creo que con cierta una mezcla de escepticismo y curiosidad, ¿no? La gente como que se planteaba, bueno, ¿pero qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Es que es posible repetir oraciones? ¿Qué es? Entonces, pero en general yo creo que era más la curiosidad y eso es bueno al final.
¿Cuál es el balance que hacéis después de 5 años de andadura y cómo estáis desarrollando vuestro trabajo en este momento?
Hombre, el balance es muy bueno porque yo creo que lo que se ha demostrado es que Internet es una herramienta que lo que permite es acercarse a gente que de otra manera a veces no puedes llegar, ¿no? Que de otras maneras o en otros ámbitos o por otros cauces no se van a acercar. Y entonces en ese sentido, pues el ofrecer un camino de espiritualidad, de búsqueda de Dios, de búsqueda de una interiorización sobre el Evangelio para la propia vida, ahí, a través de una ventana de Internet, a través de un clic, a través de una aplicación, pues no es algo que genere rechazo, sino que al revés, que mucha gente está muy dispuesta a darle una oportunidad. Entonces nosotros desde ahí pues lo que vemos es que hay un campo enorme para abrir ventanas para mucha gente.
Para quienes no lo conozcan, quizá hay alguien que no lo ha usado todavía, no lo conoce, ¿qué es lo que ofrecéis a través de Rezando Voy? ¿Qué puede encontrar cualquier persona que tenga internet, por supuesto, para empezar, ¿no? O un teléfono móvil.
Sí,
¿no?
Eso es. Sí, que esté conectada.
¿Qué puede encontrar, buscar y encontrar ahí?
Pues mira, lo que ofrecemos es cada día un audio de unos entre 12 y 15 minutos, en el cual lo central es el Evangelio del día y después pues algunas pautas para interiorizarlo, para de alguna manera sacar pues enseñanzas para, bueno, ver cómo se puede aplicar a la vida a través del silencio, a través de algunas músicas, a través de cantos de artistas cristianos, pero lo central es el Evangelio. Entonces lo que es sobre todo pues ayudar a escucharlo de una manera diferente.
La celebración principal la vais a tener mañana precisamente en la tierra de Javier, ahí en Valladolid, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, un saludo a Javier, que nos conocemos y nos apreciamos.
¿No? Encantado, encantado y enhorabuena.
Muchas gracias, Javier.
¿Cómo lo vais a celebrar, José María?
Pues mira, lo que vamos a hacer es, por la mañana tenemos un encuentro con voluntarios, porque el equipo es un equipo de mucha gente muy dispersa, porque esta es una de las ventajas de Internet, que permite trabajar y compartir proyectos a gente que a veces pues ni te conoces casi, ¿no? Entonces, por la mañana tenemos un encuentro de voluntarios, pero sobre todo por la tarde, aquí en la Iglesia de los Jesuitas, que es una iglesia enorme, vamos a tener dos momentos. Un momento de una oración compartida con el formato de Rezando Goya, aunque un poquito ampliada, y después, un poco más tarde, por la noche, un concierto con varios de los artistas que normalmente prestan sus músicas para la oración diaria de Rezando Goya, se han querido sumar. Entonces, lo bonito, lo especial va a ser que lo que normalmente hacemos grabado y, bueno, pues a través de piezas que vamos ensamblando de una manera o de otra, pues esta vez va a ser todo en vivo y pues la gente va a poder seguir las voces y ponerle cara a las voces que normalmente suenan en Rezando Goya, ver a quienes cantan las músicas pues cantando en directo. Bueno, y además vamos a intentar retransmitirlo vía streaming, que también pues permite que la gente que no está aquí lo pueda ver a través de YouTube.
¿Y con qué equipo contáis? Porque sois ya mucha gente los que trabajáis en esta iniciativa, ¿no?
Sí, bueno, mira, nosotros lo que pasa que es un equipo muy muy extenso, ¿no? Por una parte estamos la gente de la oficina digital, que es de quienes hacemos en lo concreto pues el trabajo último, ¿no? De coordinar, de montar, de ensamblar las cosas. Pues que esto, aquí estamos como unas 5 personas, aunque no estamos todos dedicados a tiempo completo a esto, ¿no? Estamos en varios proyectos de evangelización a través de las redes. Pero bueno, pero junto a esto está la red de voluntarios, que hay casi entre unas cosas y otras unas 100 personas, entre los que escriben las oraciones, los que ponen las voces, los que ayudan a limpiar los audios, los que los montan. Bueno, o sea que es una red grande, sí.
Y estáis en
José Mari, también me gustaría que dejases o que insistieses que no solamente es para rezar todos los días con el Evangelio de cada día, sino que tenéis también recorridos especiales, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, tenemos algunos recorridos, pues por ejemplo, la peregrinación, ¿no? Pues pensando en un camino interior o en un camino, incluso en un camino exterior, ¿no? Las oraciones para niños, que es pues más puntual pensando en el fin de semana, y luego oraciones para momentos concretos, que eso nos ha resultado muy muy interesante, ¿no? Uh-huh. Esto, por ejemplo, ahora hace la última que lanzamos como oración especial, pues fue la idea de decir, bueno, ahora que está todo el mundo revolucionado con la política, con el panorama que tenemos, hicimos oración para tiempos de política difícil, y ha resultado interesantísimo, ¿no? El cómo la gente lo ha descargado, lo ha escuchado y los ecos que nos devuelven, ¿no? Como decir, bueno, pues darle una lectura creyente a todo esto que está pasando. Pues entonces ese tipo de propuestas sí que están resultando muy bien.
Tienes un followers aquí en...
Bueno, yo aprovecho para felicitarte, José María, pero sobre todo para darte las gracias, porque yo la verdad es que sí, yo os uso o a las 7 de la mañana o a las 11 menos cuarto, a las 12 menos cuarto
de
la noche.
Eso es lo bueno, que se puede usar a cualquier
depende,
hora,
claro. Claro, sí, antes hombre. De que termine el día o cuando empieza, depende de cómo funciona o del sueño que tengo, pero la verdad es que estoy encantada y os lo agradezco muchísimo, lo uso, lo disfruto. Me encanta el juego de voces, el juego de acentos también, me parece algo maravilloso. No, lo digo en serio, porque me encanta, porque eso le da un toque de catolicidad, me parece que muy muy destacable. Las músicas, todo, es que soy fan, o sea, te lo digo, ¿eh?
Oye,
con lo cual a mí
gracias,
me tienes ya comprada, totalmente. Aparte que me ayuda, no, a ver, pero sobre todo porque me ayuda mucho, ¿eh? Porque, hombre, reconozco que a veces no es fácil muchas veces durante el día encontrar un tiempo. Hay muchas cosas ñoñas en este sentido también hoy. Yo lo digo así, a mí me vais a perdonar, pero hay mucha ñoñería en el ámbito de la oración. Y lo vuestro es una cosa muy seria, muy adulta, muy madura, muy bien hecha, y entonces, pues bueno, en ese sentido yo disfruto muchísimo, ¿no? De verdad, ¿eh?
Yo invito a José María Rodríguez Olaizola que fiche a María Teresa Conte.
Ay, es verdad, oye, pues...
Después de lo que estás oyendo, tienes que ficharla.
Hay veces que me da envidia.
Se va a venir a vivir a Valladolid.
No, bueno, tanto no hace falta. Exactamente.
Todas las colaboraciones son más...
Oye, no, pero si quieres que alguna vez lea algo, yo encantada, ¿eh?
Bueno, pues todos andará a través de Javier, que ya tenemos el contacto común.
Muy bien.
Oye, pues... José Mari, pero para ti la música es una cosa muy importante, ¿verdad?
Sí, sí, porque es que creo que transmite mucho. Entonces, ser capaz de... Yo, por ejemplo, dentro del proyecto yo me encargo mucho de la selección de las músicas, sobre todo de las vocales, ¿no? Entonces, claro, escuchas infinidad de cosas que ocurre lo mismo, ¿no? Algunas son muy ñoñas y entonces hay que ir filtrando. Pero es que hay cosas que musicalmente transmiten tantísimo y llegan inmediatamente a la gente una palabra, una manera de cantar, una manera de expresar vivencias muy cotidianas, te toca de una forma que a veces no te toca, pues un discurso muy elaborado, y eso ayuda mucho.
Pues al tema de la música me apunto yo, ¿vale?
Oye, José María.
Bien, y luego tiene Faustino un hijo que es técnico aquí en COPE.
Ya queda todo en casa.
¿Qué agencia de colocación es esto?
Oye, estupendo, pues yo creo que me retiro ya de esta.
José María, muchas felicidades.
No, tú capitanea bien.
Muchas felicidades por ese quinto aniversario de Rezando Voy. Vamos a recordar www.rezandovoy.org. Ahí pueden encontrar ustedes todas esas cosas que estamos contando y que se pueden bajar al teléfono móvil, ver por el ordenador, escuchar.
La aplicación directamente, Rezando Voy, yo creo que además es hoy en día el 90% de la gente lo utiliza a través de la aplicación.
Muy bien. José María, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche en la linterna de la iglesia, y de nuevo felicidades. Hasta otra ocasión.
Hasta otra, muchas gracias.
Hacemos una pausa.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en cope.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Consiga con El Mundo un dron teledirigido por solo 19,99 €. El dron Predator, con un tamaño de 38 centímetros, cuenta con estabilizador de vuelo, protector de hélices y luces LED. Permite realizar giros acrobáticos 360 y maniobras de precisión. Y si lo prefiere, con cámara Wi-Fi o HD. Este domingo la cartilla, siempre con El Mundo.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se presentaron todos los años en el Carnegie Hall de Nueva York y nunca fueron recibidos. Bueno, pues...
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
No, si el médico no te toca hasta el día 25.
Maravilla de señora.
Entra en cope.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
COPE, estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
67.251, serie 109.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Marca te trae gratis la bolsa deportiva Múnich del campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. Lleva contigo al número uno. Diseño exclusivo personalizado por el campeón. La única bolsa deportiva en la que caben dos campeonatos mundiales. Consigue tu bolsa deportiva Múnich de Marc Márquez gratis. Domingo 6 la cartilla. Entrega inmediata en tu kiosco. Marca nunca acaba.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código PARTIDAZO. Importante, código PARTIDAZO. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad, hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Estamos aquí en la linterna de la iglesia con Jesús de las Heras, con María Teresa Conte y con Javier Burrieza, analizando los temas de la actualidad de esta semana, y entre ellos comenzaba la semana con la ceremonia de los Oscar, con la entrega del Oscar a la mejor película, A Spotlight, una película que narraba las investigaciones del diario Boston Globe investigando los casos de pederastia de la iglesia católica en aquel país, una película que los que la hemos visto, a mí me ha gustado, sinceramente, como relato periodístico.
La crítica es muy buena.
Ha coincidido ese momento, ese Oscar a esa película, con las declaraciones del cardenal Pell, que es el encargado de asuntos económicos en la Santa Sede, en un caso de abusos, en este caso en Australia, en su tierra natal. Todo esto ha hecho que se haya mezclado durante esta semana, se haya recuperado de alguna manera el interés por cómo está la situación de la investigación de los casos de abusos, que recordamos tienen una ventanita en la página del Vaticano para aplicar los protocolos.
Acceso directo,
efectivamente. Yo no sé si, Javier, ¿has visto la película o todavía no?
Yo no la he visto.
Todavía, te la recomiendo.
Pero bueno, perdona.
Te la recomiendo.
Sí, la verdad es que estamos últimamente con una serie de películas ahí muy pendientes desde el punto de vista también de la espiritualidad, bueno, en otros ámbitos. Pero las críticas que he leído, como habéis dicho, han sido muy buenas y además, bueno, pues algunas desde ámbitos del Observatorio Romano, ¿no? Y que han indicado que este, que es un tema capital, pues que efectivamente se sigue insistiendo sobre ello. Ponían algunas pegas de algunas ausencias de menciones. Yo, como no
claro,
lo he visto,
pues en una película no se puede contar.
Sobre todo,
bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que, ¿no? Javier, vamos a poner las cosas en su sitio, yo creo también. A ver, esta película es una película que narra un hecho histórico que fue clave para desmantelar, bueno, pues uno de los grandes pecados que hemos vivido en la Iglesia. Y que además en la diócesis en la que se relata, pues bueno, se cometieron auténticas barbaridades. Entonces la película es fundamentalmente un hecho histórico, es verdad, quiero decir, eso sucede gracias a esa investigación periodística, salen todas esas noticias, y creo que la película tiene algo muy bueno, que es que pone de manifiesto que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Además, es muy paradigmática en sus personajes. Yo no la he visto, pero he leído mucho de la película, además me la ha contado mucha gente y estaba a punto de verla, pero bueno, la voy a ir a ver. Y en ese sentido es una película que yo he leído alguna crítica diciendo que es una película que los católicos deberíamos ver todos, absolutamente todos.
Y además recordar...
Nos invitan a ello, además, desde esas críticas.
Efectivamente, porque es constructivo ver cómo, efectivamente, pues lo que están diciendo los papas, tolerancia cero, hay que denunciarlo. Y recordaba yo ahora, qué casualidad, que no es casualidad, aunque yo lo puedo expresar como casualidad, que en esa diócesis de Boston... El cardenal Lowe efectivamente salió por ese caso.
Bueno,
y
salió,
después que ha venido,
Benedicto XVI le puso en su lugar.
En su lugar.
Pablo, y Francisco también.
Pero es que, su sucesor ha sido el cardenal O'Malley, que precisamente es el que preside la comisión que investiga todos estos casos.
No, y que además es un cardenal paradigmático en este tema.
Por si nuestros oyentes precisan alguna contextualización mayor. El domingo, el Oscar a la mejor película era un secreto, por otra parte, a voces, aunque decían que ha sido una sorpresa.
Solo
relativa a mi manera de ver. No soy crítico de cine ni experto, pero yo ya escuché a algún crítico.
Pero tienes visión histórica.
El tapado iba a ser, era Spotlight, no el renacido ese del Leonardo DiCaprio. Bueno, da igual. Le concede el Oscar a esta película que, por otra parte, está teniendo también en España un gran éxito de público y de crítica. Segundo, el lunes en el Observatorio Romano hay un artículo sobre la película de una tal Lucrecia Scafata o algo así, que pues fundamentalmente dice que la película tiene una omisión y es el papel capital que juega Benedicto XVI en la lucha contra la pederastia, papel que el pasado día 18 de febrero recordó una vez más Francisco a la vuelta, en la rueda de prensa, a la vuelta de México. Y dice
cuando
lo que
todavía era cardenal Ratzinger.
Era cardenal Ratzinger, entonces, y era el organismo encargado, que era prefecto de la doctrina de la fe, que fue la encomienda expresa que Juan Pablo II, que es quien cesa al cardenal Bernard Love, arzobispo Olof, arzobispo de Boston, lo cesa de Boston y nombra a un prácticamente desconocido capuchino, Sean Patrick O'Malley, que continúa en el cargo y que actualmente es el presidente del organismo, lo decía Faustino, del organismo correspondiente. Bien, a partir de ahí se junta en una semana de Via Crucis por las declaraciones, en el caso del cardenal Pell, que es el prefecto de Economía de la Santa Sede, a través de videoconferencia con Australia por casos de encubrimiento. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Que está muy mal encubrir, pero está peor ser actor.
Pero si no ese es el tema, Jesús.
Sí, es el tema.
No.
Sí, porque luego la gente también confundimos todas las cosas. Bien, a partir de ahí hay una nota de prensa hoy larga, clarita, muy clarita, del portavoz vaticano, del padre Lombardi, en el que dice fundamentalmente, si Spotlight, la película, va, como todo parece indicar, a combatir esta lacra, ya que la verdad se esclarezca, está bien. Y eso es con lo que yo me quedo. Yo no he visto Spotlight, no quiere decir que no vaya a verla, pero bueno, no la he visto.
No, hay que verla, hay que verla. Yo creo que lo fundamental en este tema es que no quede nunca ninguna duda de llegar hasta el fondo de las cuestiones y, sobre todo, de que la Iglesia nunca encubra ninguna de estas cuestiones. Y yo creo que con los últimos, tanto Francisco como el Papa Benedicto, yo lo que más he leído sobre lo que ellos han dicho sobre estos temas, ellos han sido una auténtica cruzada sobre estas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo es eso, porque durante mucho tiempo el pecado ha sido el actor, pero también el encubrir, y lo ha dicho muy muy claramente el Papa, ¿no? Actual, el obispo que encubre y hace traslados y no llega a la cuestión de solucionar esto, está pecando. Es un inconsciente,
sí,
dice.
Sí, eso no cabe duda, pero es evidente. Vamos a ver, el caso del crimen de la Isabel Carrasco en León. Pero a la hora de repartir responsabilidades, la mayor es la del actor.
Bien, no tenemos tiempo para más y para recibir a Belén Montes, que nos trae algún mensaje. Belén, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches, Faustino. Pues Paloma nos dice al Twitter de la linterna de la Iglesia, dice, en cuanto a lo que habéis dicho sobre los confesores, nos dice, no será lo recomendable, pero resulta difícil si no hay confesores ni antes, ni durante, ni después de la misa. Uh-huh. Y María Teresa nos comenta que en Valladolid, el Santuario de la Gran Promesa también está abierto hoy durante 24 horas y que hoy había mucha gente joven en el Besa pie de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Pues ahí queda constancia, porque nos lo ha contado también Javier, que ha estado allí, como nos ha dicho esta tarde, Javier Burriza.
El santuario es el templo jubilar, además.
Efectivamente. Bien, recordamos brevemente, el próximo domingo, que no hemos hablado de ello, pero ahí queda un año más, Día de Hispanoamérica, Testigos de la Misericordia, en recuerdo a los 9.000 misioneros españoles que trabajan en aquel continente hermano. Recordamos también que esta semana se ha presentado la nueva exposición de las Edades del Hombre, que va a estar en Toro, Aqua, Y recordamos también que mañana hay un encuentro de laicos y religiosos en misión compartida por tercer año consecutivo, y también el próximo domingo la Javierada, un año más, la Javierada al Castillo de Javier, esa peregrinación tan popular. Gracias, Jesús de las Heras, buenas noches, hasta un próximo día.
Adiós.
Gracias, María Teresa.
Buenas noches.
Y por supuesto a Javier Burrieza, gracias también a ti.
Qué corto se nos hace, buenas noches.
Siempre, ¿verdad? Se nos hace corto. Bien, es bueno que nos quedemos con ganas de volver. Gracias y hasta otra noche.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. I wanna love the blue.